Buenas noches, escuelas en el Rabot, mi modo de Tobot, Abalkelsene, que se repita cada año la Simjá que tuvimos. Hoy día, miércoles para jueves, 27 de Tishrei, 5770. De octubre es 13, ¿no? 14, hoy fue 14. 14 de octubre del 09. Estamos a unos días posteriores a la culminación de la fiesta de Sukkot, de Simchat Torah, pero no solamente de Sukkot y Simchat Torah, sino la culminación del proceso festivo. El proceso festivo del calendario hebreo tiene un orden, una disciplina, tiene un inicio y un fin. Cuando la Torah habla de Moadé Hashem, de las fiestas en Levítico, en Levítico 25, donde la Torah habla de Moadé Hashem, Ele Moadé Hashem, estas son las fiestas de Hashem, dice la primera fiesta es Pesach, Bajodesh Arishon, Bajamishah Sarion Blajodesh, el 15 del mes. Luego Sefirat HaOmer, es parte del proceso. Luego Shavuot, tercer piso. Rosh Hashanah, cuarto piso. Kippur, quinto piso. Sukkot, sexto piso. Y Simchat Torah es el último piso, el piso de más arriba, y ahí terminaron las fiestas. Ele Moadé Hashem, el que puso atención a la lectura del Sefer de la Torah que leímos en la semana pasada en Simchat Torah, ahí decía, con esto terminaron las fiestas. Si el proceso festivo terminó, tenemos 6 meses con fiestas y 6 meses sin fiestas. Entonces fue la culminación del proceso festivo. En realidad, me dijo una persona que cuando uno... Así me dijo que él siente, una persona común de negocios, se siente un vacío, se siente un hueco, un vacío, algo como una mujer después de dar a luz, dicen que la agarra como depresión, como está contenta, tuvo un bebé, pero antes lo tenía adentro y ahora lo tiene afuera y adentro se siente como un vacío. Igual nosotros con las fiestas, Baruch Hashem, hemos creado mucha energía, hemos creado muchas cosas positivas, pero antes estábamos dentro de las fiestas y ahorita ya estamos fuera de ellas. Se siente una nostalgia y es muy natural, es muy común. Sin embargo, tenemos que saber que los días posteriores a Simchat Torah todavía, a Shemini Atzeret, todavía existe parte de la energía. ¿Y la prueba cuál es? La prueba es que no decimos Ana. No decimos Ana hasta Rosh Chodesh, hasta el próximo martes se va a decir por primera vez la confesión. Cuando no se dice confesión es porque es día festivo. Entonces quiere decir que todavía sigue, se puede decir, sigue todavía un poco el ambiente festivo posterior a la fiesta. No se dice Ana ni en la tefilá, ni en el Shema Gracias, ni en el Shema a la mitad. En el Kriyat Shema de la noche no se dice Ana. Se dice el Shema, pero no se dice Ana. Hasta el próximo martes. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nihya Bidvaro. Malka, muchas gracias. Nada más que no la vea mi nutrióloga, porque se va a enojar. Okay. ¿Tiene harina de trigo? Ok. Entonces... todo lo de las fiestas quisiéramos continuar, lo menos el menú estaba muy pesado, ¿okay? Eran muchas comidas, Baruch Hashem, ahorita sí hay que descansar un poco el estómago, el sistema digestivo necesita relax, ¿okay? Después de las fiestas. Rabotai, ¿cómo hacer para esa nostalgia, que sea una nostalgia positiva y no solamente deprimente, sino que sea algo constructivo, algo positivo? Hay un concepto que se llama Isru Hag. Isru Hag es un día posterior a la fiesta. En todas las fiestas, no solamente en Sukkot, en Simchat Torah, en todas las fiestas, Shavuot, en Pesach, un día posterior a la fiesta se llama Isru Hag. Y Shulchan Aruch trae que es bueno hacer... comer carne, tomar un poco de vino, hacerlo como festivo un día posterior a la fiesta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa la palabra Isru Hag? Isru en hebreo original, en la zona Kodesh, en el lenguaje bíblico, es amarrar. Lezor malgehem bezikim, dice el pasuk. Lezor, para amarrar a los reyes de los enemigos con cadenas. Es decir, cuando ganas una guerra, encadenas a los... Entonces, lezor quiere decir amarrar. Cuando nosotros decimos Asur, está prohibido, ¿qué quiere decir está prohibido? Quiere decir que estamos amarrados, que no podemos, estamos limitados y no podemos comer tal cosa o no podemos hacer tal cosa, que si estoy amarrado. Asur. Lezor es amarre. Entonces, Isru Hag quiere decir amarren la fiesta.
¿No dejas ahí?
Amarren la fiesta. ¿Qué significa amarren la fiesta? Como dice la señora aquí, Ceci, no es solamente no dejarla ir. ¿Qué quisiera amar en la fiesta? Nosotros decimos en la tefilá de Sukkot, en Yom Tov, 4 veces al día, en Arvit, Shachrit, Musaf y Minha, y en Hol HaMoed una vez en Musaf, hay una petición específica de la fiesta. ¿Cuál es? Vehasienu Adonai Elohenu, et birkat moadeja lehaim besimcha ushalom. ¿Qué quiere decir la palabra Vehasienu? Traducción, Vehasienu es, se puede decir otras acepciones de la palabra Hasienu. Hasienu puede venir también de Nisuin. Nisuin quiere decir boda, matrimonio. Que nos casemos con la bendición de tu fiesta, que hagamos matrimonio, podría ser también. Pero la traducción, o puede ser Vehasienu, quiere decir elévanos. Pero Vehasienu viene de Masá. Masá quiere decir carga, un cargamento. Vehasienu Hashem Elokenu et Birkat Moadeja. Ayúdanos a cargar, Dios nuestro, la bendición de tu fiesta. Que podamos cargar esa bendición. ¿De qué? ¿Qué? ¿Cuál es el cargamento? Lehaim Besimcha Ushalom. Para vivir con alegría y con paz. Vida, alegría y paz. ¿Hay algo más que puede pedir la persona? Esa es la bendición especial que trae la fiesta, especialmente la fiesta de Sukkot, Lehaim Besimcha Ushalom, para vivir con alegría y con paz. Todas las fiestas ofrecen alegría y paz, todas. También Pesaj y también Shavuot. Sin embargo, Sukkot se caracteriza, porque en Sukkot está escrito en la Torah de Samachta, de Hageja, de Aita, Sameach, y decimos en la tefilá Zeman Simchatenu, es la época de nuestra alegría, quiere decir, resalta Sukkot por el tema de la alegría, y también el tema de la paz resalta Sukkot. ¿Por qué? Porque decimos Ufros Alenu Sukkat Shelomeja, o Sukkat Rahamim Veshalom, Sukkat Shalom, la cabaña de la paz. Quiere decir que Sukkot se identifica con dos conceptos, con el concepto de la Simha, de la alegría, y con el concepto de Shalom, de la paz. Le pedimos a Dios durante los 8 días, 9 días de Sukkot, de Hasienu Hashem Elokenu, ayúdanos a cargar, Hasienu, Hashem Masá, con Sin, Masá, carga. Ayúdanos a cargar, Dios nuestro Dios, Et Birkat Moadeja, la bendición de tu fiesta, Lehaim, para vida, de Simha, con alegría, Ubshalom y con paz. Kaser Ratzita de Amarta Levarjenu, como tú quisiste y dijiste bendecirnos, Kente Barjenu Sela, así bendícenos eternamente. Entonces le pedimos a Hashem durante 9 días que nos ayude a que no pase desapercibido los días de la fiesta, que podamos cargar ese cargamento positivo que ofrece la fiesta de Hag HaSukkot. Eso es durante los 9 días de Sukkot. ¿Qué pasa al otro día de Sukkot? Cuando termina ya Simchat Torah. Quiero explicar el punto. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes se lo imaginen en vivo y lo puedan aplicar siempre que termina una fiesta. Una persona, por ejemplo, tenía un cargamento muy precioso, tenía joyas o cosas muy preciosas, muy valiosas, pero no le cabían en la cajuela, tenía que ponerlas arriba del techo. ¿Cómo se llama este? El portaequipaje de arriba. El portaequipaje que está arriba del techo, ahí tenía. Pero el problema es que estaba pesado el cargamento, era mucho, y no podía solo. Entonces fue y le pidió a un amigo Le dijo, oye, ¿no me ayudas a cargar esta mercancía tan valiosa en el porta equipaje arriba del techo de mi camioneta, de mi coche? Entonces ahí viene el amigo y dice, ven, yo te ayudo a cargar. Entonces cargaron las maletas, las cajas y las pusieron ahí arriba. Dice, bueno, ya vamos, vete a la carretera. Dice, no, ¿cómo? Hay un peligro muy grande. ¿Cuál es el peligro? En la velocidad de la carretera. Entonces, se te va a caer la mercancía. Ayúdame a amarrarlos. Dice, no, yo te ayudé, lo principal era subirlo. Dice, no, lo principal es subirlo. Pero, tienes razón, cuando el carro está estático, cuando va a velocidad baja, no hay problema. Pero cuando empieza a ir a velocidad alta, se puede caer todo el cargamento. Ahora, ayúdame a amarrarlo fuerte para que el cargamento ese no se caiga. Eso es el ejemplo. ¿Cuál es el nimshal? La moraleja, igual. Toda la fiesta, los 9 días, le pedimos a Dios, ayúdanos a cargar el cargamento de las fiestas, que es la alegría y la paz, a tenerlo sobre nuestro porta equipaje. Pero al otro día de la fiesta, nuestra labor, ¿cuál es? Amarrar ese cargamento. Se llama Isru Hag, amarren la fiesta. Amarrar el cargamento para que no se nos vaya a caer con la velocidad de la vida. Porque salimos a la carretera de la vida y otra vez entramos en carrera, y con toda la carrera podemos perder todo. La persona pre-fiestas y post-fiestas es diferente, es otra persona. Yo era uno antes de Rosana y soy otro después de Simchat Torah. Pero con la carrera de la vida puedes perder todo y volver. Yo sentía el otro día de Simchat Torah, me sentía muy inspirado, me sentía que estaba flotando todavía sobre el planeta. Ya no me sentía terrestre, me sentía extraterrestre. Sí, de tanto tiempo que estuvimos rezando y pidiendo y bailando y cantando, como que ya estaba uno flotando. Y pensé que iba a ser una situación constante, se siente muy bonito estar flotando. Precioso. Cuando uno se siente flotando, no se preocupa de nada. Sí, sí. Yo lo sentí casi un día entero, al otro día de Simchat Torah. Y yo pensé que iba a ser algo permanente, pero no, porque entra uno en la carrera de la vida y cubrir cheques, ir al banco y hacer esto y mandar al otro, y ya otra vez, poco a poco, se va uno aferrando otra vez a todo lo anterior, y pierde la fuerza de la energía de la fiesta. Entonces nosotros tenemos que procurar amarrar la fiesta Lejaim Besimha Ushalom, una vida con alegría y con paz. Una vida con alegría y con paz. Entonces, vamos a tratar de refrescar la idea de las cosas que hemos adquirido en la fiesta y la manera de amarrarlas en nuestra vida para que no se nos caiga esta mercancía. Rabotai, terminando Simchat Torah, inmediatamente empezamos Bereshit, el Génesis. Bereshit, empezamos este Shabbat, se va a leer Shabbat Bereshit. Ya en Simchat Torah se empezó un poquito la creación del mundo, pero en Shabbat ya se va a leer toda la parte de toda la Torah, lo que es Bereshit, lo que es el Génesis. Vamos a decir en otras palabras, los primeros 1000 años de la creación están en la Perashá, que se va a leer el Shabbat que viene. El próximo Shabbat se van a leer los segundos 1000 años de la creación, del año 0 al año 1000, del año 1000 al año 2000, y después, durante 10 semanas, se van a leer 400 años de la creación, porque Abraham, Isaac y Jacob, eso ocupa 400 años de la creación. Si son 1000 años, pasan rápido, otros 1000 años pasan rápido, y luego pasa despacito la historia de Abraham, de Isaac y de los patriarcas y de Jacob. En el Génesis, en Bereshit, el primer mensaje que yo aprendí cuando era muy chiquito, no en la escuela, en un minyan que había juvenil, nos dijeron, ¿por qué terminamos la Torah y empezamos Bereshit? Ya, mejor vamos a seguir. Nevi'im, Ketuvim, profetas, escrituras, síguete el Tanaj, ¿por qué? Entonces, un mensaje que nos enseñaron de chiquitos, ¿sí? Que el Yehudí, el judío, siempre puede empezar del principio. O debe y puede. Debe. Hashem exige que la persona no caiga en la rutina, que siempre para él sea Bereshit. Por eso dice la Torah, Ve'ayu adevarim ha'ele asher anohim etzavecha hayom Ale babeja, y serán estas palabras que te ordeno hoy sobre tu corazón. Como hoy. Las palabras que te ordené hace 3300 años. No. Ayom. Dice la Gemara, ¿por qué la Torah repite tantas veces la palabra Ayom? Para decirte, Bejol Yom, Iyube Eneja Kehadashim. Cada día tienes que renovarte. Tienes que sentir, por lo menos una vez al año, sentir Bereshit. Empieza la vida de nuevo. Empieza la creación de nuevo. Otra vez que se haga la luz. Que se haga, separen las aguas, los mares, la vegetación, los astros, los peces, los animales, la fauna, todo lo que es el ser humano, la creación, volver a revivirla por lo menos una vez al año. Empezar a valorar otra vez las cosas y tomarlas del principio, tomarlas Bereshit, empezar del principio. Eso es uno de los secretos grandes para conservar la Simjá y el Shalom. El Shalom no sé, pero la Simjá seguro. Una de las cosas que rompen la Simjá es que la persona vive y cae en la rutina. Aquel que sabe sentir el Bereshit, sentir el principio de las cosas, el inicio de las cosas, sentirlas como nuevas, esa persona puede disfrutar la Simjá de la vida. Y eso es en realidad uno de los mensajes fuertes de Yom HaKippurim. Ahorita vamos a ver de Yom HaKippurim y Sukkot. Es ese, ¿por qué? Porque la persona da todo por sentado. Uno da por sentado que está uno vivo, da por sentado que uno ve, que escucha, que mueve las manos, que camina, que come, que digiere, que comprende ustedes, que va al baño. Todo lo da uno por sentado. Y eso de dar por sentado las cosas hace que uno no pueda disfrutar de ellas. Nosotros todas las mañanas nos levantamos y cuando nos levantamos en la mañana decimos, agradezco Dios que me devolviste el alma, y decimos una serie de bendiciones. La primera bendición que decimos, ¿cuál es? Es Modeani, Modeani de Faneja. Después, ¿qué más decimos? Sí. ¿Por qué decimos Modeani y no decimos Ani Mode? Normal se tiene que decir, yo te agradezco, que te agradezco yo. Que la primera palabra del día no sea yo. Ok, agradezco. La primera palabra del día que sea agradezco y que no sea yo. Se lo oye enojí. Adam hicieron una encuesta en Estados Unidos. La palabra que más se habla por teléfono, la palabra más escuchada en teléfono es I y my. Yo y mí. Ok, todo soy yo y yo, yo y mí, y mi doctor y mí, esto y mí, y mí, y mí. Yo, yo, yo. Entonces, no queremos empezar el día con la palabra yo. La persona tiene que reducir de su vocabulario lo más posible la palabra yo. Por ejemplo, en vez de decir quiero comer, que diga, en vez de yo quiero comer, que diga quiero comer. Dijo el yo, pero sin decir la palabra yo. El decir la palabra yo hace crecer su ego. Yo conocí jajamín grandes. Por ejemplo, el Rav Shlomo Zalman, Oyerbach, en vez de decir Ani Hoshev, yo pienso, decía Hoshvani, Hoshvani. Es una palabra muy muy fina en hebreo. Hoshvani es Hoshev Ani. Hoshvani, pero ahí adelantó el pienso al yo. Y lo dijo en una sola palabra. Hoshvani, Kimdumani. Kimdumani, es, me parece, Kimdumeli. Entonces tratar de reducir el yo. Entonces modé, la primera palabra que se dice en el día es agradezco. Y después yo. Primero agradezco y después yo. Y luego dices, Anetilati Adaim, la Berajat Adaim, Asher Yazar et Adam Bejochma, Rofeo, ¿verdad? Y bueno, empieza la serie de las Berajot. La serie de las Berajot empiezan de Elokai. Elokai, Neshama, Senatata, Vi, Teorah. Y que decimos, Baruch Ata Hashem, bendito tu Dios, Amahazir, Neshamot, Lifgarim, Metim, que devuelve las almas a los cadáveres muertos. Aquel que quiere imaginarse los rezos, es una estrategia muy buena, lo que está uno diciendo. Entonces uno se tiene que imaginar un cadáver muerto en el panteón y que se levanta. La pregunta es, ¿así se empieza el día pensando en el panteón? ¿Cómo dicen los psicólogos? Los psicólogos dicen, cuando amanece un día, abre las cortinas y di, ve el sol y di, qué bonito día, qué... otro un día más y así. Él, no, ¿te fuiste al panteón? ¿Cómo te fuiste al panteón desde la mañana temprano? No queda. Sin embargo, les voy a contar una historia real de un amigo mío, un jajam, en Nueva York. Él quería comprar un departamento para su familia, para él, para su familia. Ahorró un dinero, tenía un dinero ahorrado, pero no le alcanzaba. Él tenía ahorrado, creo que 120, 130 mil dólares, y el departamento no había menos de 200. Entonces no llegaba. De repente, ¿qué pasó? Había un edificio que estaban construyendo en la colonia donde él quería comprar, una colonia de Yehudim, que hay muchos Yehudim por ahí. Él quería comprar ahí porque hay escuela para los niños, hay todo. Habían empezado a construir un edificio y el gobierno dio permiso en el terreno de al lado de hacer un panteón, un cementerio. En el momento en que se dio el permiso para el cementerio y se enterró el primer muerto, bajó el precio de ese edificio porque todas las ventanas daban al panteón. Bajó el precio de 200 mil dólares a 120. Nadie quería comprar y el hombre estaba desesperado por vender. No podía terminar la obra. El jajam fue, se metió y compró ahí su departamento y vivía con su familia. Entonces una vez le dije, oye, ¿cómo puedes vivir? Y la gente que vive en Barminá, que le tocó eso, vivir frente a un panteón. Ahí me tocó una vez que llegué a Buenos Aires a un seminario, lo hicieron en Mar del Plata, en el hotel más fino, de los más finos. Mar del Plata es un lugar turístico tipo Acapulco. El hotel más fino está ahí dos, uno se llama Costa Galana y otro se llama Sheraton. Los dos son muy muy finos, y como era una comunidad muy rica la que organizaba el seminario, tomaron el hotel más caro, el más fino de la isla. Había un problema, dentro del paquete venía el suite presidencial. Decían, ¿a quién le damos el suite presidencial? Unos decían a este, otros decían al otro, otros ofrecían más dinero. Dijeron, ¿sabe qué? A nadie. Se estaban peleando entre ellos, a nadie. Al jajam. Llega jajam Malek, le vamos a dar el suite presidencial donde se aloja el presidente de la república, los presidentes que vienen. Yo en mi vida había visto algo así, una cosa espectacular, un lujo, qué jacuzzi, qué mármoles, qué cosas, qué cortinas, una cosa así, todo grande, un departamento, era un apartamento, el Hotel Sheraton, y estaba yo solo sin mi esposa, y dije, ¿para qué quiero yo todo esto? Llegué el viernes en la tarde, a las 3 de la tarde, me eché un regaderazo, me metí al jacuzzi un ratito, sí, y para colmo, enciendo el jacuzzi, no funcionaba, tuvieron que venir a arreglarlo. De Kitsut, no, la verdad no pude ni disfrutarlo porque, bueno, en un momento dado, el sábado en la mañana, o el viernes en la tarde, me quise poner el tefilín porque en el avión no me lo pude poner. Quise poner el tefilín, inspirarme un poquito. Dije, voy a abrir las cortinas para ver el cielo, inspirarme un poco, ponerme el tefilín para el seminario. Son 7 conferencias de 2 horas cada una, 14 horas, hablando, necesito inspiración. Abro las cortinas y ¿qué veo? Cementerios, tumbas, cruces, Maxima. Aparte de Maxima que me da asco, tumbas. Luego cerré la cortina. Cuando vino el organizador, le digo, ¿a dónde me pusiste? Dice, esto es suite presidencial, ponme en el sótano mejor. Me dice, lo aprendí de una conferencia suya que contó de su amigo de Monsi. Es la que estoy contando ahora. Entonces le pregunté a este amigo de Monsi, ¿cómo le haces para vivir frente a un cementerio? ¿Sabes qué me contestó? Me dijo, soy el hombre más feliz del mundo. Soy la persona que sonríe todo el tiempo, la persona más alegre del mundo. Digo, ¿por qué? Es muy fácil. Todas las mañanas abro las cortinas, todas las cortinas de la casa, de la sala, del comedor. Digo, Baruj atah Hashem, bendito Dios, que no me pusiste ahí. Y con esa verajá de no estar ahí, ya eso cubre todo, porque en el día te quejas, no llegó la Ijire. Bueno, los que están ahí no tienen problema de Ijire. ¿Sí? Si te falta Ijire, ¿por qué estás aquí? Ahí en el panteón hay problema de que no llegó la muchacha. Se descompuso la lavadora, ahí no hay problema de la lavadora. Entonces todos los problemas están cubiertos con esa primer verajá que digo en la mañana, bendito Dios que no estoy ahí. Entonces cuando él me dijo esto, le dije, entonces ahora entiendo, nuestros sabios, ¿por qué eran tan sabios? La primera bendición de la mañana, bendito Dios que devuelve la vida a los cadáveres muertos, por ahí hay gente muerta. Y tú estás vivo. Empiezas el día hablando de muertos para valorar lo que es la vida.
El que duerme como un muerto.
Claro, ahí vamos a llegar a eso. Pasa Kippur, en Kippur estábamos todo el tiempo entre la vida y la muerte. Zohenu lejaim, recuérdanos para la vida, que no queremos. Ya que pasa Kippur, llegas, ah, Baruj Hashem, estoy vivo. Yo siempre decía que Rosh Hashaná y Kippur, este año no lo dije aquí, pero en otros que conferencias lo habrán escuchado. En Rosh Hashaná y Kippur entramos a quirófano. Entramos a quirófano, terapia intensiva. En Rosh Hashaná, quirófano, luego terapia intensiva, luego Kippur, otra cirugía. Cuando una persona pasa dos cirugías y 10 días de terapia intensiva, sale y hace una fiesta, es Sukkot. Baruj Hashem, ¿de qué estás festejando? Oye, ¿cómo puedes estar así con unas palmas y con unas cosas? Lo principal es que estoy vivo y ya no me interesa nada. Ese es el mensaje, una de las cosas que tenemos que tomar después de la fiesta. Valorar las cosas que la persona lo da por sentado y no sabe sentir el Bereshit, sentir el Génesis, sentir el principio de las cosas. Y luego decimos, Baruj Atah Hashem, Pokea Hibrin, bendito Dios que abre los ojos a los ciegos. Oye, así se empieza el día pensando en los muertos y luego en los ciegos. Pues sí, hay gente que no ve, tú estás viendo. Tú puedes ver, ya, baila. Luego hablamos de los que están en la cárcel. Baruj Atah Hashem, Atir Asurim. Oye, ¿qué tengo que pensar yo en los reos? Nada más se deprime uno. Estuve estos días pensando en dos, tres Yehudim que están sufriendo para asociarme. Ayer hubo un rezo especial para... Entonces yo también estuve de vacaciones, estuve 2 días descansando, pero para asociarme con el resto de la gente, me estaba imaginando, yo me estoy quejando aquí que hay mosquitos y esta persona jazito ahí en la cárcel, quién sabe qué broncas debe de tener y qué asuntos y qué. Más después escuché un CD de uno que salió de la cárcel y contó lo que es los peligros diarios que hay ahí. Uno no sabe si va a amanecer vivo. Entonces, Baruj Atah Hashem, Atir Asurim, bendito Dios que libera los... Y si te cuesta trabajo pensar en los que están en la cárcel, decir, no, pues yo por qué voy a ir a la cárcel si yo no he hecho nada, pues hay que pensar también, Atir Asurim se refiere a los paralíticos, los que no pueden mover. Cuando a la persona se le duerme un pie y no lo puede mover, o cuando se le duerme la mano, como me dijo mi esposa, que fue a un lugar donde hacen terapia, fisioterapia, dijo, y vi cada caso de un movimiento de un dedo, de una cosa que no puede, y ya la persona casi es incapacitado, necesita ayuda, necesita. Entonces cada movimiento, que cada vez que puedes hacer este movimiento de las articulaciones, es Matir Asurim, que Hashem desencadena a los encadenados. Antes estabas amarrado y ahorita estás libre, puedes hacer movimientos libres, eso es Matir Asurim. Después Dokef Kefufim, que está servido, Malvish Arumim, que tienes vestimenta, y así sucesivamente cada una de las berajot. Todo depende de una palabra. ¿De cuál? Bereshit. Bereshit quiere decir saber vivir el principio de las cosas. El principio de las cosas. Hay un libro que se llama Sefer HaYashar. Sefer HaYashar lo escribió un gran genio de la época de los Rishonim, llamado Rabenu Tam. Rabenu Tam, nieto de Rashi, muy bien, nieto de Rashi. Rashi tuvo 5 nietos genios, uno de ellos era Rabenu Tam, y él escribió este libro, Sefer HaYashar. En el Sefer HaYashar, un libro de moraleja y filosofía, recomiendo muchísimo leerlo, no es muy conocido, no es muy popular, pero es espectacular. No es popular, pero es espectacular. Bellísimo libro. Y ahí trae unas frases así fuertes, así impresionantes, que te cambian toda la vista de la vida. Ahí trae una de las cosas que dice, que todas las personas, así como la mujer tiene el ciclo de su menstruación, ¿sí? Y tiene, cuando está en su menstruación está down y cuando está después está arriba, también los seres humanos en general, hombres y mujeres, anímicamente tienen Yemé Aliyá y Yemé Yerirá. Días que están arriba, up, y días que están down. Días que están arriba y días que están abajo. Y la persona cuando está down, quiere quedarse dormido todo el día y nada más olvidarse de todo. Ya no quiere sentir. Dice, si uno sabe que es parte del proceso de la vida, lo sabe esperar que pase la ola y que vuelva otra vez la Aliyá. Trae varias cosas. Una de las cosas que trae espectaculares, dice así. Te voy a decir la diferencia que hay entre los tzadikim y los Reshaim. Tzadikim, para mi concepto, según lo que aprendí de este libro Sefer Yashar, Tzadikim son gente que sabe disfrutar de la vida. Y Reshaim son gente que no disfrutan y no dejan disfrutar a otros. Si te voy a decir la diferencia que hay entre el Tzadik y el Rasha. Para los Tzadikim, ellos ven este mundo, miren qué expresión, lo dice en hebreo, Aolam Azeh Neve Hatlaot. Es el palacio de las desgracias. Así como hay en Six Flags, el palacio de los sustos, sí, ahí, del tío, no sé, tío chueco, no sé, cosas que hay ahí, para los niños, ¿no? Palacio de los sustos. Los tzadikim ven este mundo como el palacio de las desgracias. Entonces, ¿qué? Cada mañana el tzadik, cuando se levanta, dice, hoy, el día de hoy, pueden pasar muchas cosas. Bar Minan le puede dar a uno un infarto. Bar Minan puede uno atropellar, lo pueden a uno asaltar. Puede uno caerse, tropezar en la calle y estar 2 semanas en el hospital. Puede uno perder su parnasá, puede uno esto, puede uno el otro. Puede pasar esto. Todo puede pasar, pues ahí está que las cosas pasan, ¿sí? Todo. El hombre está expuesto a todo eso y se lo imagina. Cuando llegan en la noche, dice, gracias a Hashem, hoy no me atropellaron, hoy no me dio un infarto, hoy no me asaltaron, hoy no me secuestraron, hoy no estuve en el hospital, hoy, gracias a Hashem, qué día hermoso tuve hoy. Bueno, me falló la muchacha, me falló esto, pero qué día precioso. No pasaron todas las desgracias que podían haber pasado. Esa es la forma de ver de los tzadikí. Los Reshaim, para los Reshaim, este mundo es el palacio de los placeres. Ellos se levantan en la mañana y dicen, hoy me tiene que ir muy bien, hoy tengo que ganar mucho dinero, hoy tengo que hacer todo muy bien. Sí. Todo tiene que ir muy bien. Y en la noche lo ves deprimido, ¿por qué? Porque estuvo todo muy bien, pero cuando fuimos a comer con el cliente al restaurante, la cerveza no estaba tan fría como a mí me gusta. Y eso me da mucho coraje, porque lo llevé al mejor restaurante y no es para que me den una cerveza que no esté así como la temperatura que quiero. Como él quería lo máximo, menos que eso es pérdida. Los Reshaim, los Tzadikim, todo lo ven perdido y todo es ganancia. Y los Reshaim, todo lo quieren ver, lo ven ganado y todo es pérdida. Son dos filosofías totalmente opuestas de vida. Dos filosofías opuestas de vida.